buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de El Nido de la Garza. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo en mi nido a un compañero de trabajo que siempre a mí me gustan mucho las personas que trabajan, no nada más que salen en la tele. A mí me gusta mucho la gente y le admiro siempre a las personas que generan contenido, no que leen un prompter. Y Sergio Sepúlveda, que está hoy aquí en El Nido, bienvenido, es una de las caras más vistas en la televisión desde hace 17 años y por periodos de tiempo más largos, porque ¿cuánto dura el programa? Venga la alegría.
Bueno, ahora dura 4, pero estaba durando 5 horas.
Imagínate, 5 horas seguidas en televisión, ustedes no tienen ni idea lo que es eso. Pero además tienes otros espacios, donde tú generas todo el contenido o sí, donde has generado todo el contenido. Y se dice fácil, Sergio.
Muchas gracias, Moni, por esta presentación, por este reconocimiento. Viniendo de ti, es todavía otra medalla más al corazón.
No, hombre, ¿no? Gracias por estar aquí, por querer estar aquí.
Estoy emocionado de estar aquí.
Y vamos a empezar. Yo sí quiero entrar directo. No. Estaba buscando como la frase correcta para decir voy a entrar con el gancho al hígado. Pues ni modo, con el gancho al hígado. Porque tu chamarra me obliga.
Sí.
Y yo quiero contar la historia de esta chamarra, que yo no sé si ya todo el mundo la sepa. Yo me enteré ayer que leí la biografía de Sergio. Pero lo que vemos aquí...
Sí, en esta parte del
front. En esta chamarra que tú mandaste a hacer son los primeros latidos del corazón de tus hijos.
Ajá, de cada uno de mis hijos, de Franco y de Mía. La razón es que yo quería hacerme un tatuaje. Ajá. Y entonces siempre he pensado, bueno, ¿qué me rayaría, no? Y algún día dije, bueno, me voy a poner en los últimos latidos de mi papá.
El corazón de tu papá.
Ajá, y también los últimos, y los primeros latidos de mis hijos. Entonces me los pensaba poner en el bíceps, uh-huh, ¿no? En los bíceps. Uh-huh. O sea, incluso tenerlos no a la vista, sino uh-huh, solamente para mí.
Sí.
¿No? Pero sucedió que un día, y esto tiene poco, o sea, hace unos 5 años por ahí, le comento a mi esposa, a Laura, le dije, fíjate, ¿sabes qué? Ya sé lo que me voy a tatuar. Y le cuento, y me dijo, ah, está muy bien. Y en otro día, así, de una manera coloquial, me dice, fíjate que a mí no me gustan los tatuajes. Y yo, ah, caray. O sea, pero fue como una situación de que cosas que nunca platicas.
Oye, a mí tampoco me gustaban, pero me tuve que acostumbrar.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú más?
Sí.
Y este...
Ya tengo uno aquí mismo.
Y entonces pensé, dije, a ver, si Laura me conoció sin tatuajes, si sé que mi mamá también se va a molestar porque si no tengo tatuajes es por mi mamá, y a mis hijos nunca les he... También conocen a un papá sin tatuajes. ¿Y para qué voy a estar dando explicaciones? Dije, no, mejor no me lo voy a hacer. Y decidí no hacérmelo. Uh-huh. Y entonces encontré una forma de plasmarlos y entonces me mandé a hacer.
Sí, porque lo que no nos has enseñado es la parte de atrás, la espalda de la chamarra que tiene el último latido del corazón de tu papá.
Así es.
A verlo, aquí está. Y la historia es muy bonita porque tú estabas ahí.
Así es.
Cuando late por última vez el corazón de tu papá.
Así es. O sea, esta chamarra tiene... Como ven a John Lennon, porque es mi Beatle favorito.
Ajá, sí, porque eres Beatle maníaco.
Pues mi papá murió el 10 de noviembre de 1995. Uh-huh. Mi papá murió de leucemia. Uh-huh. Entonces, yo en ese tiempo trabajaba en Televisa. Uh-huh. Era reportero de un programa que se llama Un Nuevo Día con César Costa.
Y Rebeca de Alba.
Y con Rebeca de Alba. Uh-huh. ¿No? Trabajaba mucho, ¿no? Cuando le detectan leucemia a mi papá, esto es algo muy singular. Si hay una enfermedad a la que le he tenido miedo toda la vida, esa era la leucemia. Uh-huh. Y cuando digo toda la vida, es desde la infancia. Uh-huh. Yo jugaba fútbol americano desde niño, desde los 9 años. Y entonces, por lo mismo, vi una película que se llamaba Trofeo a la Vida. Uh-huh. Y la película trataba de un jugador de fútbol americano que le dedicaba un partido a su pequeño hermano que tenía leucemia. Entonces, como yo la vi desde niño, yo me dije, qué feo es eso de la leucemia.
Qué fuerte.
Porque el niño estaba enfermo, yo era un niño. Y entonces, eso me obligó a que toda la vida yo me documentara de la leucemia. Nada más así como ese miedo, ¿no? Pues, para no hacerte el cuento largo...
Se te apareció el miedo, peor miedo de tu vida en el cuerpo de tu papá.
Y es que mi papá empezó a deteriorarse, pero no... O sea, lo veíamos que estaba mal y todo... Y un día llego a la casa de mis papás, digo, yo ya estaba trabajando, llego y entro por la cocina, y en la cocina tenemos una barrita para desayunar, y ve unos análisis, un sobre, el clásico sobre amarillo de los análisis. Entonces yo lo saco y veo, y al final, no soy especialista, pero al final dice, se recomienda un explorado de médula. Y yo dije, lo sé.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Por todo lo que yo había leído, no, claro. No porque... ¿no? Y claro. Entonces le habla a mi mamá, estaba, le dije, mi papá tiene leucemia. No, ¿cómo crees? Yo creo que sí. Y ya mi papá lo internaron en el Seguro Social. Y
lo diagnosticaron inmediatamente, efectivamente era leucemia. ¿Y cuánto tiempo duró?
Un año aproximado. O sea, fue un poquito más de un año. Uh-huh. Y entonces en noviembre del 95, el 10 de noviembre... Yo una semana anterior me habían mandado a hacer unos reportajes a la Ruta Maya, o 15 días, y regresé con gripa. Entonces, como mi papá estaba aislado en un cuarto totalmente estéril, no podía verlo porque las personas que tienen leucemia, y sobre todo a mi papá le hicieron un trasplante de médula, es como que te quitan todo el sistema inmunológico.
Sí.
Completamente, porque te aspiran la médula y te colocan la médula del trasplante. Entonces, mi papá estaba conectado por todos lados, estaba recibiendo antibióticos y antivirales muy fuertes, pero mi papá desde que entró a hacer el trasplante nunca funcionó. Eso fue en septiembre, pasó octubre. Y entonces en noviembre, el regreso de este viaje, que también me acepté irme porque ya no quería estar ahí en la presión con mi papá. Y entonces estoy en el hospital y agarro el teléfono. Entonces mi papá me estaba viendo en el cuarto y le dije, ya estoy aquí, pa. Me dijo, pero tengo gripa, no te puedo ver. Y me dice, me van a intubar hoy. Me dijo, pero nos vemos en una semana. En una semana voy a estar bien. Y dijo, ¿qué? Y pasó esa semana. Mi mamá lo cuidaba casi 24 horas. Y entonces llegó este viernes 10 de noviembre. Yo ya estaba bien para entrar a verlo. Entonces relevo a mi mamá en el cuidado, en el cuarto. Y ya mi mamá se va a descansar. Y llega como a las 6 de la tarde, llega el neumólogo. Y ya lo revisa y me dice, ¿qué es de ti? Y le dije, pues es mi papá. Me dijo, va muy bien, está mucho mejor tu papá. Y en eso, como a las 8:15 por ahí, pues ya sabrás el pip, pip, pip. Y entonces entra la enfermera de turno, mandan a llamar al médico de guardia. El médico de guardia entra y yo me salí, o sea, me salí de la habitación ahí. Y sale el médico de guardia y me dice, ¿qué es de ti? Le dije, es mi papá. Me dijo, prepárate porque ya va a morir. Ya ahora lo pienso y digo, pues a lo mejor ya había muerto. Nada más buena onda me dijo.
O sea, ya no lo volviste a ver consciente.
Ya no. La última vez que fue la semana anterior, cuando le hablé y me dijo, nos vemos en una semana. Y efectivamente, en una semana, yo estaba ahí con él. Y entonces a los pocos minutos, me dijo, puedes pasar. Ya mi papá había fallecido. Y entonces en esta parte de investigar y de saber cosas curiosas, uno nunca va a saber, pero dicen que lo último que pierden es el oído las personas que mueren. Entonces yo me acordaba perfecto de eso. Y entonces me acerqué y por la cabeza abracé a mi papá y le dije al oído, no te preocupes, yo voy a estar bien, vamos a estar bien, estoy muy orgulloso de ti y tú te defendiste con todo. Te quiero mucho, papá. Le di un beso y tata. Y en eso volteo Y entonces estaba una maquinita de...
Todavía se imprimía. Sí, claro.
Y entonces así volteé. Y hasta volteé, como que dije, no hay nadie. Estaba yo solo cuando... Entonces agarré, la corté y me la guardé. Y ya salí, le hablé a mamá. Mi mamá se puso muy mal porque me dijo, es que yo sabía, te estaba esperando Alfonso, solamente quería estar contigo.
Porque además eres hijo único.
Soy hijo único.
¿Y cómo has crecido como hijo único?
¿Feliz?
Sí.
Sí. Mira, ahora que tengo dos hijos, veo lo extraordinario que es tener un hermano.
Que hubiera sido tener un hermano, sí. Claro. Sí.
Pero cuando no lo tienes o no lo conoces, no lo extrañas.
No, pues no puedes extrañar algo que nunca has tenido.
Exacto.
Claro.
Entonces, la verdad, tuve una infancia muy feliz. Me ayudó mucho a fantasear, uh-huh. A hacer mis propios juegos mentales. Nunca me sentí solo. Además, mi mamá me desembarazó de 17 años. Entonces, yo fui el nieto, el primer nieto, y además el único por muchos años. Uh-huh. Entonces, no tenía primos, no tenía hermanos. Entonces, eso me hizo ser amiguero, por un lado, y por otro lado, disfrutar jugar solo. Yo jugaba solito.
¿Y por qué razón tus papás no quisieron tener más hijos? ¿Alguna vez te lo dijeron?
Sí. Bueno, primero, económicamente no estábamos bien. Uh-huh. Mi mamá viene de una familia muy humilde. Uh-huh. Mi abuelo era tapicero. Uh-huh. Vivían todos en la colonia Peralvillo, en una vecindad, pero en un cuarto, 6-7 personas, ¿no? Uh-huh. Como sucede en muchas familias de nuestro país.
Millones de familias en México.
Así es. Con el tiempo, mi abuelo, a punta de los martillazos, y él era maestro de ceremonias de un salón de fiestas, pues sacó adelante a la familia y compró esa vecindad. O sea, de tener un cuarto, compró toda la vecindad. Y mi mamá, pues, tiene esa cultura del trabajo. Mi mamá se graduó de secretaria y toda su vida se dedicó a trabajar. Y la verdad, le fue bien, ¿no? Mi papá uh-huh. también. Pero te cuento esto porque, pues, no teníamos dinero. O sea, pues, no había posibilidad de tener otro hijo. O sea, económicamente, no, ¿no? Mi papá uh-huh. también fue taxista, fue personal de intendencia, vendió libros.
Hizo de, ¿no? todo.
De todo para salir adelante. Cuando ya tiene una mejor posición económica, mi mamá tenía un muy buen puesto en los trabajos que estuvo. Mm. Y entonces, mi papá era como el que tenía un poquito más de gusanito de ser papá. Y entonces a mi mamá le llega una gran oportunidad de trabajo y le dice, a ver, Alfonso, ¿me embarazo o esto? Que nos puede cambiar.
La vida, claro.
Muchas cosas, ¿no? Y entonces se decide seguir trabajando.
Cuando pierdes a tu papá tan joven, porque tienes 23 años.
Tenía 23 años.
Y por lo que ya sé hoy, con una mamá muy controladora.
Sí.
O sea, las personas que somos obsesivamente controladoras, no es que seamos buenas o malas personas, pero como mamás podemos ser muy tóxicas. Y digo podemos, porque yo reconozco esa figura en mucho.
Sí.
Y las mamás, al fin somos controladoras en cualquiera de sus manifestaciones. Me decías, me gusta mucho jugar, bueno, te gustaba mucho el fútbol americano porque te lo impuso tu mamá.
Sí, sí, yo era un niño gordito.
No, pues no, ¿y cómo lo hiciste?
Soy muy disciplinado en la vida y también me cuido mucho.
¿En serio?
Porque subo muy fácil de peso. Entonces,
yo nunca te conocí gordo, nunca.
No, no, porque mi etapa de sobrepeso más importante fue en la infancia. Y entonces tenía alrededor de 9 años. Muchas veces yo estaba en la cama viendo tele o jugando o algo. Entonces mi mamá un día llegó y me regañó y me dijo, no te quiero ver acostado ahí en la cama, no te quiero ver echado ahí, tienes que hacer algo. Ok. ¿Arte o deporte? Le dije, arte. Quiero tocar la guitarra. No, deporte, estás muy gordo.
Pero si te pregunto, entonces ¿para qué te preguntas si va a acabar decidiendo?
Y entonces me dice, deporte, le digo, ¿qué? Le dije, bueno, quiero jugar fútbol. Le dije, quiero jugar a los Pumas.
Sí, dijo, muy bien, fútbol americano.
Pues sí.
Sí.
Dijo, no, estás muy gordo, mejor te va a meter al fútbol americano. A mamá le encantaba, vivíamos...
Oye, pero si los de fútbol americano son gordos.
Pues sí.
O sea, a mí sí me parece que son como 11, ¿o cuántos son por cada equipo?
11 por cada equipo.
11 mastodontes corriendo para ningún lado. Nunca le he entendido yo al fútbol americano.
Y así llegué al fútbol americano, o sea, por esa situación. Y debo reconocer que han sido los mejores momentos de mi vida. O sea,
¿de veras?
El fútbol americano representó 9-10 años de
oye,
mi vida.
Oye, pero con lo chiquito que eres, porque eres compactito, eres... No eres como los... futbolista de fútbol americano.
La casa que en las ligas infantiles todavía se puede,
ya.
¿No? Y tuve un desarrollo muy rápido. O sea, así como estoy chaparrito, yo mido 1.69, en su momento era el más alto de la escuela. Entonces, claro, de adolescente me funcionó y siempre empecé a hacer mucho ejercicio y estaba muy fuerte. Y me fue muy bien en el fútbol americano. Efectivamente, lo dejo por dos razones. Ya estando en la preparatoria, lo dejo porque ya quería yo, pues, andar en el rock and roll. Claro. ¿No? Y por otro lado, porque ya por la posición en la que jugaba, ya necesitaba peso y yo ya no tenía ese peso para poder competir.
Sí. Ahorita que mencionabas que estuviste en Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba, bueno, es que además estuviste en Un Nuevo Día en una etapa que fue, creo que casi la última, donde era el programa de la televisión.
Sí.
O sea, el programa de la mañana. Rebeca era la conductora estrella por excelencia. César Costa, bueno, pues había sido una estrella de cine, de televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la experiencia de estar tú ahí?
Yo llegué a la televisión por un accidente, la verdad. Yo estudié comunicación porque yo quería ser locutor de radio. Previamente que estudié comunicación porque no quería saber nada de matemáticas.
Y casi no has hecho radio, ¿verdad?
Hice 5 años radio, del 2000 al 2005.
Okay.
¿No? Aquí en México y un tiempo en Tabasco, viví un tiempo en Tabasco.
Sí.
Y
casi todos hemos optado por la comunicación con tal de no ver números.
Exacto.
Porque nadie nos ha explicado que en la comunicación lo que más hay que ver son números.
Números, exacto.
Pero bueno.
Y entonces mi papá me dice, ¿por qué no esto es comunicación? Y yo, ¿qué es comunicación? Entonces ya medio me dice, ¿puedes trabajar en esto y en radio? Y dije, ay, sí, yo que soy locutor de radio. Y por eso entré a la carrera. Y ya cuando iba a tomar la especialidad de radio, llego y entonces en la especial de radio solamente había 3 personas. Uh-huh. O sea, solamente éramos 2 personas más y yo, los que nos íbamos a aventar los últimos 13 meses de la carrera en el radio. Y dije, no, pues esto no es tres. Una de ellas es Katia Artigues.
¡Ay, mira!
Yo estoy con Katia. Entonces dije, no, pues esto no está bien. Y entonces me pasé a televisión, a la especial de televisión. Y entonces la saqué muy bien la carrera. Y cuando acabó la carrera yo dije, voy a hacer algo de cine. Y me quiero dedicar a producir o dirigir comerciales, porque me gusta mucho la publicidad. Me voy de un viaje con unos amigos.
Y ya le ibas entendiendo a los números, porque si a alguien le va bien en la vida es a los directores de comerciales.
Y entonces una amiga que se llama Gladys Ortiz, que es hija del productor Salvador Ortiz, que producía Un Nuevo Día, era compañera mía y una de mis mejores amigas. Y me dice, oye, ¿no quieres entrar como reportero al programa de mi papá? Y yo todavía con el desdén de los 21 años, dije, yo me voy a dedicar a otra cosa, yo a la tele no, etc. Me voy a este viaje con amigos y ahí entre todas las borracheras que nos metimos durante una semana, un día sobrio y todo, dije, uy, no tengo nada. Nada, no conozco a nadie en el medio, o sea, me dio un poco de miedo. Entonces regreso a México y le hablo a Gladys. Le dije, oye, pues sí quiero entrar. Me dijo, no, pues ya no. Me dijo, pero hay una plaza. Y le digo, ¿de qué? Me dijo, de edecán.
¿Edecán?
Edecán. Le digo, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, recibir a los invitados y ayudar a César en el programa. Bueno, pues ahora le va. Y yo pasé como un mes queriendo renunciar todos los días porque soy bastante tímido. En lo general soy muy tímido. No, soy muy bajo perfil. Uh-huh. Y entonces yo
eso es cierto y es una parte muy contrastante de tu personalidad.
Sí, o sea, me
porque
cuesta.
Por un lado estás expuesto horas y horas y horas en un programa bien complicado de hacer y bien complicado, y hay que decir las cosas por su nombre, por dentro y por fuera.
Sí, sí, sí.
Donde muchas cosas suceden. Venga la Alegría, a mí siempre me ha parecido una producción muy impresionante porque es un circo de 10 pistas. O sea, está sucediendo una cosa aquí, otra cosa acá, otra cosa acá, sí, otra cosa en los camerinos. Y generar esa producción es muy complicado. Tú que has sido productor ejecutivo de esa producción, lo sabes mejor que nadie. Pero también es la hoguera de las vanidades.
Sí, bueno, pero es que es como, yo creo que quien está en los medios...
Pero sobre todo en el entretenimiento.
Sí, pero los que están en el medio en general, tenemos el ego bastante alto, ¿no? Entonces siempre viene una parte de lo que tú quieres hacer en la vida, cómo te quieres realizar como profesional, y tu ego, lo quieres tener bien, ¿no? Que te reconozcas, que tengas un lugar, que tengas un crédito, etcétera. Eso creo que es parte.
¿Te has sentido muy reconocido como lo has necesitado en el trabajo que haces?
Sí. Sí, porque yo tengo 17 años en Venga la Alegría. Tengo 22 años en Azteca. Y eso quiere decir que tengo 22 años haciendo el matutino. Porque yo entré en un programa que se llama Cada Mañana antes de Venga la Alegría.
Sí.
más los 3 años que aventé Un Nuevo Día, entonces de los 29 años de carrera, he hecho 25 años en matutino. Entonces, hoy volteo, en mi oficina tengo una fotografía donde estoy con César y con Rebeca, por eso.
Para que no se te olvide.
Para que no se me olvide.
Claro.
Para que no se me olvide que el chavo que llegó despreciando ese trabajo, porque sí, hay que decirlo así, llegué despreciándolo y con esa timidez quería renunciar diario porque César me imponía y porque recibí como recibí a Alejandra Guzmán, a Paulina, a todos los artistas de esa época que estaban en el candelero, a Iron Maiden, a Kevin Costner, gente muy importante pasó por ahí, José Luis Cuevas, no, Carlos pues Monsiváis, José Agustín.
O sea, era el programa de la televisión mexicana en la mañana.
Pero claro, yo los recibía y me ponía a platicar con ellos. Para entonces iba con César y le decía, fíjate que viene Carlos Monsiváis a presentar este libro. Sí. Y se trata más o menos de esto, esto, esto. Entonces ya César se acercaba y platicaba con ellos. Sí. Entonces eso me dio muchas tablas para vencer mi timidez, claro, pero no me siento cómodo haciéndolo.
Porque es tu esencia. Exacto. O sea, la esencia de uno puede aprender a fortalecer sus debilidades, pero no vas a cambiar en esencia. De acuerdo. ¿No?
Y entonces, retomo esta parte, hoy veo esa fotografía y recuerdo a este chavo de 21 años que al principio dijo, no, a la tele no. Y hoy volteo y veo el cariño que me tiene el público, el respeto que me han dado en Azteca distintos jefes y sobre todo los compañeros. Entonces, sí me siento reconocido, la verdad. Creo que lo he hecho bien.
Cuando uno pasa por una vida de la tele, tus cuestas y tus bajadas, o tus subidas y tus bajadas, tus montañas rusas a distintas velocidades, cuentan una historia de todo tipo, ¿no? ¿Cuál es la parte, o cuáles han sido, crees tú, los capítulos que en estos tantos años, o por lo menos 17 en el mismo espacio, más te han marcado?
Uno podría platicar sobre lo profesional, pero que bueno, va mezclado, pero a final de cuentas las situaciones personales también van de la mano, eso es una línea de vida. En 17 años del programa, o en 22 años en Azteca, pues es casi la mitad de mi vida.
Sí, claro.
¿No? Entonces, para mí ha sido un antes y un después entrar a TV Azteca desde hace 22 años, y también ha sido un antes y un después de Venga la Alegría, ¿no? Y a lo largo de todos esos años, bueno, me han pasado cosas buenas. En Azteca conocí a mi esposa, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Sí. La primera cosa importante que te dio fue la familia que tienes.
Así es, ¿no? Y durante estos 17 años, bueno, he estado... O sea, yo este año cumplo 18 años con Laura. Entonces, ella ha sido parte fundamental de los 17 años de mi vida en Venga la Alegría.
Pero no están casados, ¿verdad?
No.
¿Qué barbaridad viene acá?
No nos casamos.
¿Por qué?
Bueno, yo me casé también muy joven.
Ah, ok. ¿Te casaste antes de tu relación con Laura?
Sí, me casé cuando tenía aproximadamente 24 años. Uh-huh. Sí, muy, muy joven.
¿Y por qué te casaste tan jovencito?
Siempre quise casarme joven.
¿Sí? ¿De veras? ¿Y te enamoras?
¿Tienes tiempo para que te cuente un chisme hacia atrás?
Por favor.
De niño joven, o sea, de adolescente y chavo de universidad, sí, tuve una relación con una chica y siempre que estaba en la escuela decíamos... Y acabando la carrera, ¿qué vas a hacer? Y entonces, yo siempre les decía a mis amigos, yo me voy a casar. Y todos, ¿cómo que? Yo me voy a casar. Era mi novia toda la vida, me voy a casar. Y total, acabó la carrera y el año siguiente que acabó la carrera, cortamos. Y ya, entonces cortamos y pues ya, no pasa nada. No fue fácil, pero la libramos. Cuando mi papá enferma, conozco a la persona con la que me casé.
Te casaste. ¿No?
Fue una enfermedad, es una enfermedad muy, muy dura, muy cruel, es muy estresante, como muchas enfermedades, pero aquí dependen de las plaquetas, de que no, sí, de la donación, sí, de sangre y todo, y eso te mete en un estrés constante. ¿No? Que en cualquier momento se puede sangrar tu familia. Y entonces conozco a esta persona, no quiero decir su nombre porque nunca lo he dicho y lo quiero mantener así. Uh-huh. Es una gran mujer y tuvimos un gran matrimonio.
¿Cuánto duró?
8 años y medio.
No, pues no fue poquito.
No. Y este...
Y te acompañó en ese momento.
Me acompañó en ese momento. Me acompañó en ese momento y al poco tiempo de que falleció mi papá nos fuimos a vivir juntos. Yo estaba en una depresión terrible. Y le apliqué el no eres tú, soy yo. Le dije, no puedo estar contigo porque estoy muy mal. Yo diario llegaba al trabajo a llorar a la casa. Y nos separamos.
como unos 4 o 5 meses y luego volvimos a coincidir y regresamos y nos casamos. Así fue, en pocas palabras. El amor se acabó, ¿no? No te puedo decir que fue un mal matrimonio, fue un gran matrimonio. Se la pasamos bien, nos divertimos bastante. Pero bueno, llegó un momento en el que...
Pero estaba, por lo que me dices, más inspirado en el agradecimiento.
Tal vez.
¿Verdad?
Tal vez. O sea, ahora que lo veo a la distancia, sí, estuvo conmigo en el momento más complicado de mi
vida.
¿Pero
no tuviste hijos o sí?
No, no tuvimos hijos. Vivimos un tiempo en Tabasco. Y digo, fue una gran relación. Se acabó, ¿no? Se acabó la magia, se acabó el amor, nos separamos. Y primero nos separamos. Y al poco tiempo empecé a salir con Laura, con mi mujer. A Laura la conocía desde hace tiempo porque ella trabajaba en Televisión Azteca.
Claro, yo me acuerdo perfecto de ella.
Entonces,
y en la academia estuvo.
Pero antes de la academia estuvo en un programa que se llama Insomnia.
Ah, claro, claro.
Ella era gerente de producción de Insomnia. Y a mí me mandaban a pedir material de Insomnia cuando estaba en Cada Mañana para pasar comerciales como contenido en Cada Mañana. Okay. Y ahí la conocí. Y ya, pero era, hola, ¿cómo estás? Y nada, o sea, nada. Y de hecho, de eso que te cuento, a cuando empezamos a salir pasaron 6, 7 años.
Sí, eran compañeros del que te encuentras en el pasillo, sí.
Y entonces ya que empezamos a salir con Laura, Laura me dejó muy claras las cosas desde un principio.
Ella es la que no se quiere casar.
No, ella me dijo, yo sí quiero formar una familia, yo sí quiero ser mamá.
No me hagas perder mi tiempo.
¿Y tú qué onda?
Claro.
Y entonces yo me acuerdo que le dije, no, yo quiero todo contigo. Todo.
¿Y por qué no se han casado?
Y entonces, un día le di el anillo de compromiso. Y no nos hemos casado porque soy un tipo bastante práctico, la verdad.
Ah, o sea, tú eres el que no se ha querido casar, no. Cabrón.
Mira, a mí no me gustan las bodas, de entrada.
Ay, a mí me encanta.
O sea, yo no voy a ninguna boda que me inviten. A menos que ya de plano tenga que ir.
Júralo, no, ni a la tuya.
No, se me hacen las cosas más aburridas del mundo. O sea, siempre pienso que es lo mismo con dos personas distintas.
Oye,
¿no? Ya sabemos el menú, ya sabemos los tiempos, ya sabemos que entran los novios. Yo lo detesto, la verdad.
Pero aquí, independientemente de la fiesta, que eso es lo más superficial, es la institucionalidad de la relación, no por ustedes, ¿eh? Yo la verdad es que creo que entre más papeles le mete uno a las cosas, más se complican. Y sí lo creo. Y lo te he comprobado ampliamente. Pero a lo que voy es por tus hijos.
Sí, pero mira.
¿O tienes algún arreglo ya hecho? ¿Lo tienen bien establecido?
No, bueno, o sea, ya por ley ya...
Sí, ahorita ya la ley ha cambiado mucho. Tienes razón.
Tiene que ver con la situación económica. Siempre tuvo que ver con... Porque cuando empezamos a vivir juntos, bueno, pues, oye... ¿Y cuándo nos casamos?
No nos vamos a casar porque nuestra situación económica precaria, pero sí tenemos dos hijos.
No, pero yo pensaba, a ver, si lo vamos a hacer, vamos a una fiesta, entonces prefiero esto. Le dije, ¿por qué no mejor nos aventamos con un departamento? Y luego, oye, ya viene Franco. Oye, ¿por qué no nos aventamos con otra cosa? Oye, y ya viene Mía, ¿y por qué no mejor la casa? Oye, ¿y por qué no mejor nos vamos a Japón?
¿Y por qué no agarras si te vas a un registro civil y no le dices a nadie y firmas y te dejas de matar?
¿Sabes por qué no lo he hecho así? Porque yo creo que en el fondo, si me caso, sí quiero que ella tenga una fiesta que ella quiera tener.
Entonces estás evitando la fiesta, cobarde.
Estoy evitando la fiesta. Estoy evitando la fiesta, pero sí pienso que algún día nos vamos a casar, ¿no? O sea, creo que el 20 años es un buen número. O sea, vamos a cumplir 18 este año.
Claro.
Pero soy transparente en esa parte. ¿Eh? Y si tú le preguntas a Laura, creo que ya te la diría, ya si no nos casamos, me da igual.
Pero además, no, exacto. O sea, nunca lo han necesitado, pero por lo que tú me cuentas de tu historia y por lo que tu misma historia cuenta de ti, si eres más institucional, si eres muy estructurado, si entonces me llama la atención eso. O sea, como muy respetuoso de las formas. Y acá dices, no, pues primero la casa, primero esto, primero lo ambineto, primero... Y ya luego platicamos, ¿no?
Sí, esa es la verdad. No sé si esté bien o mal, pero así ha sido, ¿no?
Yo creo que lo que te hace feliz es lo que está bien.
Sí. Y vamos, por otro lado, dices, soy muy institucional. Sí, soy muy institucional. Completamente en todas... Desde que mi mamá me decía, cuando usted esté con los adultos, usted oye y calla. ¿No? Y así siempre he sido, ¿no? O sea, Soy muy respetuoso de los procesos y de las formas. Pero también tengo un lado un poco rebelde y salvaje. Uh-huh. Yo desde niño o desde joven siempre dije, yo quiero vivir con una chava. Pero no me quiero casar. O sea, quiero vivir solo con una chava. O sea, esa parte de...
Pues esa parte más moderna.
Más moderna. Ajá. Y O, por ejemplo, esas cosas de, a mí me gustan las motos, ¿no? No tengo moto porque mi mamá me dijo, no, moto. Y nunca me compré una moto. Me gustan los tatuajes. No, tatuajes no, tampoco.
Oye, pero ya no vives ni dependes de tu mamá. Ya podrías tener la moto, ya podrías tatuarte, ya podrías hacer muchas cosas. O sea, tu
pero
mamá...
le respeto mucho a esa mamá.
Que dé un seminario, ¿eh? Porque...
Nah, mira, ¿para qué hacer enojar?
Tienes toda la razón. Pero nunca ha habido un reclamo para tu mamá. Es que a mí me hubiera gustado hacer esto, pero yo por no faltarte al o sentir que te faltaba el respeto, no lo hice. O nunca han tenido esta conversación.
No, bueno, ha habido dos conversaciones, digamos que medio trascendentales. Una, cuando era adolescente, mis papás se separaron. Uh-huh. Se separaron un tiempo. Mi papá siempre le puso el cuerno a mi mamá.
Ok.
¿No? Pero yo no lo sabía.
No, normalmente los hijos no lo sabemos.
Pero mi mamá también trabajaba muchísimo. Entonces, cuando se separan, yo en mi cabeza era, pues sí, se fue mi papá porque mi mamá nunca está.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Y entonces mi mamá acepta regresar con mi papá porque me veía mal. Pero mi papá siguió siendo infiel toda la vida. Okay. Cuando mi papá está en este año que le queda de vida, si bien siempre platicábamos y convivíamos, pues como que pusimos el ritual de que cada jueves nos íbamos al cine. Uh-huh. Él y yo. O de pronto pues nos echamos unas copas y platicábamos, ¿no? Y un día mi papá me cuenta de su vida íntima con sus amantes. Y yo entré y dije, yo no quiero estar escuchando esto.
Sí, claro.
No quiero estar escuchando esto porque primero estás acabando con tu imagen a mí. No se lo dije, lo pensaba, ¿no? Y la otra me cayó tantos veintes de mi mamá. O sea, respecto a mamá dije, y yo que lo reclamaba el tiempo de mamá y todo lo que hizo mi mamá de aguantarse por mi papá y por, bueno, o sea, con mi papá por mí. Ya que murió mi papá, se lo dije.
Y sí, se aguantó por ti, porque por lo que me cuentas, la generadora de la economía más era tu mamá.
Principalmente mi mamá, siempre fue mamá. Y entonces tuvimos una plática y mi mamá es muy relajada en esa parte. Me dijo, no, o sea, no cargues con esas cosas. O sea, le dije, te ofrezco una disculpa. Me dijo, no cargues con esas cosas. No, yo lo hice por amor, yo estoy bien. Y si tú estás bien, yo estoy bien, dice mamá.
Pero me imagino que eso sí te marcó a ti como pareja.
Sí, no, claro. O sea, soy un tipo bastante, bastante tranquilo. En general, o sea, no... Digo, soy bajo perfil en lo general. Pero respecto a la situación de pareja, soy una persona entregada, uh-huh. ¿no? Y... este tema, como que te digo, de la infidelidad de mi papá y así, sí pienso que cuando ya se acabó el amor o cuando hice un rollo, bueno, pues cada pareja decía cómo afrontarlo. ¿No? Uh-huh. En mi caso, desde mi posición y desde mi vida, digo, no, yo no quiero ser mi papá. O sea, si algún día ya estoy aburrido, pues prefiero decirlo porque yo no quiero... Porque además yo creo que tampoco mi papá fue feliz, ¿no?
Claramente no, o sea, pues si no, no estás buscando algo afuera que puedes tener en casa, ¿no? ¿No?
Entonces, Sí, sí, sí se marcó. Entonces, esa vez fue una charla con mi mamá respecto a eso. Y de ahí en fuera creo que hemos tenido una relación bastante sana. Evidentemente, pues amorosa como padre e hijo. Pero esta parte que tú dices, bueno, ¿ha sido un poco controladora o ha sido fuerte? Sí, sí, sí lo digo. Pero me ha traído puros beneficios a mi vida.
Claro.
Es la verdad. Claro. O sea, hoy que lo digo, bueno, pues si me reflejo en los días en el trabajo y ante los problemas, es porque mi mamá me ha enseñado a salir adelante, ¿no?
Tú eres un cuate que pasó por una economía muy precaria en el principio de tu vida. Viste a tu mamá trabajar mucho. Tú comenzaste desde abajo en los foros de televisión. Terminaste siendo ejecutivo. Y eso también hace un cambio en tu situación socioeconómica. Y te pregunto esto porque eres muy sensible, te gusta investigar. Tú no te quedas en la superficie del entretenimiento o del espectáculo o de... Te vas más al fondo. Te gusta investigar, te gusta la historia,
sí.
Te gustan los datos curiosos, te gusta... Y me imagino que conforme pudiste tener oportunidad de escalar en el conocimiento, en los viajes, que son fundamentales...
Sí, lo mejor de la vida.
Pues... también tu vida cambia y tu perspectiva del mundo cambia.
Sí.
De ganar 1,000 pesos a ganar pues, un sueldo mucho más importante.
Sí, de hecho, mi primer sueldo en Televisa eran 1,100 pesos.
Fíjate.
Eso ganaba. No era un mal sueldo, ¿no?
Al mes,
¿no? Pero no era un mal sueldo porque yo todavía vivía con mis papás, ¿no? Entonces, yo lo que me pagaban todos los viernes, de hecho, me siguen pagando todos los viernes, yo separaba la gasolina y algo para comer y me lo reventaba el fin de semana, ¿no? Así empecé a trabajar, tenía 21, 22 años. Sí, he tenido la fortuna de mejorar mi situación económica, pero sí es un tema que siempre me ha perseguido. Uh-huh. Es decir, no es un tema que para mí esté resuelto. Porque te llegan preocupaciones de distintas formas, ¿no? Primero es, bueno, quiero esto para tener una mejor casa. Uh-huh. Bueno, quiero esto pues para que mis hijos tengan la posibilidad de estudiar mejor, ¿no? Quiero esto por la X circunstancia. Y hasta hace unos años decía, es que tengo que hacer algo porque quiero dejarlos muy bien protegidos. Hasta que un día dije, a ver, Sergio, ni aunque no
soy...
Eso
no lo controlamos.
Y además no hay dinero que alcance si no inviertes mejor el tiempo en tus hijos para que ellos generen su propio camino, ¿no?
Pero de alguna manera en algún momento te has sentido... O sea, has vivido como algún tipo de complejo, porque luego sucede, ¿eh?
Ah, bueno. Complejo no, pero no fue fácil. Yo tuve la fortuna de estar en las escuelas particulares, uh-huh. ¿no? Con todo el esfuerzo de mis papás, ¿no? Y entonces, cuando estaba en la preparatoria, en mi misma generación estaba Olegario Vázquez Aldir, uh-huh. un dueño de imagen.
Sí.
Estaba el hijo de un director de una compañía de leche.
Ajá.
Estaba el hijo de una compañía de cementos, ¿no? Y yo venía de la Peralvillo, ¿no? Y entonces era difícil de pronto la convivencia porque pues ellos hablaban de
Tenían
viajes.
Tenían mundos distintos. Claro.
Ellos hablaban de viajes
eran
y yo
distintos.
De sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y luego la universidad pues era algo también parecido, aunque cuando la universidad a mi papá lo despiden, mi mamá también pierde el trabajo, la universidad era carísima, yo tenía un financiamiento pero no era una beca.
Ese es el maldito año 94.
Exacto, por ahí. No, bueno, un poco antes, porque yo acabé en el 94, un poco antes. Y pues también mi compañía de generación es Sumaya Slim, ¿no? Y mucha gente de ese nivel, entonces de pronto...
Pues, ¿qué escuela era, oye?
No,
o sea, yo... ¡Iban los dueños de México!
No, yo estudié en la Anáhuac, en la universidad.
Ah, la universidad.
No fue la Anáhuac. Y entonces bajo esos complejos, sí, no fue fácil, pero siempre me sacó adelante el barrio. El barrio, o sea, siempre... siempre en cualquier circunstancia, el conocer un poco más de la vida me ha ayudado.
Sin duda. Y creo que eso es lo que te ha permitido conectar.
El barrio me ayudó a de pronto sobrellevar esas incomodidades socioeconómicas. El trabajo me ha ayudado también y el sentirme orgulloso de mi propio camino a sobrellevar de pronto, si a alguien se le hizo más fácil que a mí, pues...
Sobre eso va tu conferencia. Las claves del éxito.
Sí, es que algún día me pidieron hacer una conferencia en Chihuahua.
Ajá.
Fue la primera conferencia que di, pero me dijeron que hablara de SIDA.
Y yo dije, pero si yo no sé nada de SIDA.
A mí invíteme a hablar. Sí, sí, qué padre.
Dije, me dijo, no.
No has hablado.
Pero es que tú, por difícil de creer, es una conferencia para jóvenes, claro, y los jóvenes te creen. Entonces necesitamos que les des pláticas de prevención. Entonces hice una conferencia sobre SIDA con un formato muy parecido a lo que fue.
¿Y qué sabías tú de SIDA?
No, pues lo que sabe todo mundo. O sea, a lo que me refiero es que yo no soy médico.
Claro.
No, no soy infectólogo.
Así es.
¿No? Pero, bueno, sabía los medios de prevención, las estadísticas. Y entonces empecé a investigar y les hice una presentación con cosas inspiradoras, uh-huh, para que se cuidaran en general, ¿no?
Y informativas, que es lo más importante.
Y entonces ahí empezó esta situación de que luego me pedí otra conferencia, y hasta que me encontré con una conferencia y me dijeron, ¿por qué no le pones un...? Alguien me dijo, ¿por qué? Pero yo no tenía... yo además iba como Sergio Sepúlveda.
Sí.
Y de pronto dije... alguien me dijo, ¿por qué no le pones nombre a tu conferencia? Y entonces dije, pues, ¿cómo? Y alguien me dijo, queremos que hables del éxito. Y entonces, por ejemplo, las claves del éxito, difícil de creer. Así tal cual. Pero la mayoría de las conferencias que he dado son para jóvenes.
¿Y al día de hoy qué es el éxito para ti?
Hacer todos los días lo que más amo y estar contento con ello. Uh-huh. ¿Sí?
Y saber... que el cambio es inevitable, ¿no?
Sí, pero fíjate que cuando yo estaba en la universidad, tenía un profesor que se llamaba Nacho Rivero y tuvimos una plática acerca del éxito. Uh-huh. Y entonces él decía que el éxito es muy subjetivo. Pero yo tenía 18 años y yo venía de bajo afroamericano, donde en el afroamericano es, si no ganas, no eres nadie. Sí. O el segundo lugar inicia la lista de los perdedores. Es lo que nos metían en el fútbol americano. Entonces era ganar, ganar, ganar. Ovidio Lombardi decía, ganar no es lo más importante, es lo único. Entonces yo venía con esa filosofía. Entonces cuando me encuentro con esta clase y él dice que el éxito no es necesariamente ganar, yo le dije, no estoy de acuerdo, profesor. Y entonces él puso un ejemplo. Dijo, a ver, ¿tú no crees que es exitoso? Vamos a pensar en el tenis. Los primeros 5 jugadores del mundo, ¿tú no crees que sea exitoso el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Entonces yo le contesté, sí, pero no como el primero. Me dijo, no, no es así. Ya, entonces, hoy que tengo 50 años, le doy toda la razón al profesor.
Claro.
Porque el éxito no necesariamente depende del resultado que tengas o de cómo te califica la gente, cómo te califica tu trabajo.
No, cómo te sientes tú contigo.
Exactamente.
Con lo que has construido de ti, claro.
Y entonces... hoy día sí creo que soy un tipo bastante exitoso.
¿Cómo te sientes tú contigo?
Soy muy exitoso porque soy muy feliz. ¿Sí? O sea, todos los días hago lo que quiero, o sea, lo que me gusta hacer. Todos los días me levanto y veo que Laura está bien. ¿Sí?
Que tus hijos.
Que mis hijos están
ahorita
bien.
Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para tus hijos.
Y a nivel material, porque también es importante lo material, pues tengo el coche que quiero, ¿no?
Estás
tengo
satisfecho.
La casa que me gusta. Y siempre se los digo en las pláticas, el dinero siempre va a ser un tema y siempre vamos a querer más dinero. Pero no hay dinero que alcance, más bien, ¿qué vas a hacer con los logros que tú tienes? Porque también hay gente que tiene mucho dinero y es infeliz.
Claro.
¿No? Entonces yo sí, en esa parte, mezclando el éxito y mezclando la felicidad, en los dos rubros estoy volviendo.
¿Cómo eres como papá?
Ay, me tocas el tema más complicado. Creo que soy un gran papá, o sea, a manera de calificarte o de juzgarte, me veo en el espejo y digo, creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Soy cercano, soy muy consentidor, no soy tan estricto como padre, como mucha
como
gente.
Como fueron contigo,
sí,
tal
no,
vez.
No soy tan estricto como fue mi mamá conmigo, tampoco soy tan barco como fue mi papá conmigo, o sea, creo que estoy ahí encontrando el punto medio todavía. Franco fue mi primer hijo, tiene 13 años ahora, está en la adolescencia, uh-huh. Entonces viene la parte de la secundaria que creo que te lleva por otros caminos. Está muy bien, estoy muy contento de cómo se está desarrollando, pero cuando te digo es la parte más complicada, pues porque son todos los miedos, o sea, si hay miedos, los
únicos que son... digo, como... ustedes porque lo tienen en la pantalla, yo lo tengo aquí cerquita, uh-huh. Y te conmoviste.
Sí.
O sea, me dices, es mi parte más difícil. ¿Es tu parte más difícil o es tu mayor miedo?
Es mi mayor miedo.
¿A qué le tienes miedo?
Pues evidentemente a morirme.
¿Y que se queden desamparados?
Y que se queden chicos, ¿no? O sea, esta parte de lo que te decía de... con lo que crecí, con la infancia, luego mi papá muere. Mi papá muere siendo muy joven. Mi papá tenía 42 años.
Uf.
porque me tuvo muy joven. Sí, sí. Y yo tenía 23 años por ahí, ¿no? Entonces me faltó tener más a mi papá.
¿Has vivido una paternidad en consecuencia de esa experiencia que tú viviste, en el sentido de alguna manera preparar a tus hijos por si llegas a faltar? Porque esa es una posibilidad de todos, ¿eh?
Sí, no como tal. O sea, alguna vez los niños en distintas etapas se enteran de que existe la muerte y me han preguntado. Y en casa, Laura y yo somos muy abiertos a todos los temas. Uh-huh. O sea, si hablamos de la muerte, se habla de la muerte. Si se habla del pene y de la vulva, se habla del pene y de la vulva. Uh-huh. Si se habla de las relaciones entre homosexuales, lesbianas, etc., se habla tal cual así, uh-huh, ¿no? O sea, en casa no...
¿No hay tabús?
No hay tabús.
¿No hay temas tabú?
No hay tabú.
Muy bien.
Sí. Entonces, en esa parte creo que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, tiene que ver más con mí, conmigo. Es decir, mi papá no alcanzó a ver que tuve éxito, mi papá no alcanzó a ver a mis hijos, mi papá no alcanzó a ver que logré comprar una casa. O sea, muchas de esas cosas que tú como papá vas diseñando, decir, ay, ojalá haga esto Franco, ay, ojalá haga esto mía, ay, ojalá les vaya bien, ¿no? Entonces, todo por lo que trabajó mi papá en comunión con mi mamá, pues se quedó a medias, pero sobre todo la convivencia, pues fue, nada más me duró hasta los 22, 23 años.
Sí.
¿Sí? Y entonces en esta parte donde podría destapar una botella de vino y echármela con papá, pues no puedo hacerlo. Si lo llevo actualmente a mi papel de papá, pues ya a mí sí me gustaría tener la oportunidad. Si no va a ver a mis nietos, pues sí de echarme una botella de vino con Franco.
¿Sabes
¿no?
qué me llama muchísimo la atención? Y te lo voy a decir porque de verdad me llama muchísimo la atención. Hace unos minutos me dijiste, mi papá le fue infiel a mi mamá toda la vida. Tu mamá, un personaje muy importante en tu vida, una presencia muy fuerte en tu vida y seguramente tu primer gran amor, como nos pasa a todos sí, con nuestros papás o con nuestras mamás, ¿no? Y eso sí es un tema de género.
Sí.
No veo un ápice de rencor o de resentimiento contra tu papá porque haya lastimado a tu mamá en su momento.
Sí.
Porque te da mucha nostalgia que a pesar de todo no hayas podido compartir con él con todo lo que hoy tienes. ¿Cómo llegaste a ese perdón? Porque tuviste que haberlo perdonado, Sergio. Y
sí,
no es fácil, ¿eh?
Porque mi mamá me lo dijo. O sea, creo que ese mérito es de mi mamá, ¿no? Porque cuando yo le comento esto, o sea, de que me enteré, etcétera, entonces mi mamá me cuenta, sí, mamá, somos tequileros. En casa somos tequileros y de vino tinto. Entonces, en un restaurante con mi mamá, pues, tengo esta charla que te dije hace algunos minutos. Y ella me dice, a ver, Sergio, yo me iba a divorciar de tu papá ya. El día que fue tu graduación de universidad, yo a la semana siguiente le iba a pedir divorcio. Me dijo, pero luego se enfermó tu papá. Entonces ya no pude pedir el divorcio. Me dijo, yo estaba en paz con el tema. Me dijo, entonces no estés tú mal.
La pandemia surtió efecto en todos, en muchas cosas.
Sí.
En lo emocional, en lo laboral, en lo económico, por supuesto, en lo político. Fíjate, en lo político, eso es algo en lo que nunca te has metido. O sea, no, ni lo rozas, ¿verdad?
Pero me encanta.
¡Ay, no me digas!
Tengo un diplomado en comunicación y gestión política. O sea, y en su momento, si hubiera tenido la posibilidad de seguirme en ese camino...
¿Y nunca pensaste en moverte a noticias, por ejemplo? Si te gusta tanto la
noticia. No, me encantan noticias. Ah.
Pero nunca has intentado, o sea, nunca...
Solo en el radio.
Okay.
O sea, mis años en radio fue en XCW y en Radio 13, con Francisco Sea.
Sí.
¿No? Y ahí dábamos noticias. De hecho, cuando Paco Sea me dice, ven, te quiero como mi conductor, yo dije, pero yo tenía un programa en la XCQ que se llamaba Los Amigos del Volante y era para microbuseros y taxistas. Era otra...
¡Qué genial!
Otra cosa.
Sí.
¿No?
Oye, pero está genial.
Y entonces me dijo, no, es que el sarcasmo que tú tienes en ese programa, yo lo quiero cuando demos noticias, así como tal. Entonces, pues fue una etapa muy divertida y me gusta, ¿no? Pero en la tele nunca se dio. O sea, en la tele yo siempre estuve en
entretenimiento,
¿no? Pero pues esta mezcla de que me gustan las noticias, de que me gusta la política, de que todos los tejes y manejes de la política... Es un ajedrez.
Oye, pero ahorita viene una gran oportunidad. Tú sabes que el 2024 va a ser la elección más grande en la historia de México.
Sí.
Por la cantidad de cargos que se van a elegir. Uh-huh. Este año es un año electoral. Hoy todo ha cambiado. la pandemia todo lo cambió en el sentido de las formas de comunicar. Y está TikTok, y está YouTube, y está... O sea, hay muchas formas alternativas. ¿Y nunca has pensado en hacer en esos medios alternativos algo alternativo a tu carrera en la política?
No, o sea, nunca he pensado algo. O sea, nunca he tenido como, qué idea, ¿no? O, la verdad es que no. Pero no es algo que me desagrada. Es decir, si existiera, si un jefe me dijera, oye, ¿no quieres hacer un programa de noticias? Encantado lo hago. Encantado, me gusta mucho, ¿no? Y creo que tengo la capacidad para editorializar también, ¿no? Claro. Y estoy muy informado. No me
pero
meto.
Pero eso es algo que la gente no sabe. No. O sea, yo no sabía me dijeras, no. Yo me gusta la política y leo todo el tiempo y estoy muy informado. O sea, esto es una sorpresa para mí.
No, y de hecho...
Digo, sé que estás muy informado de muchas cosas, pero no de esa área.
No, o sea, de hecho, tú nunca vas a ver una publicación mía que tenga que ver con política, ¿no? Pero no quiere decir que esté ajeno de lo que está pasando en el país.
Claro.
O que no tenga mis preferencias o que no tenga mis juicios.
¿Y cómo ves tú al país hoy?
Pues creo que está muy mal, ¿no? O sea, yo te lo voy a decir como siempre lo he dicho. Creo que si un presidente o un gobernador o un alcalde o el puesto que tú tengas, un secretario, un diputado, cualquiera, ¿eh? O sea, mi comentario no va con alguien en específico. Se comprometiera a hacer una cosa buena, creo que el país sería distinto. ¿Una cosa buena? Entonces yo digo, ¿por qué no encontramos a alguien que diga, sí vamos a tener el país más seguro? No importa si lo demás está más o menos, pero que sea el más seguro.
O sea, ¿tú crees que ahorita no estamos haciendo ni una cosa buena?
Yo como ciudadano no me encuentro en esa situación, ¿sí? Es decir, yo salgo a la calle...
O sea, lo que tú ves.
Lo que yo vivo y lo que viven los cercanos
sí,
a mí.
Sí, totalmente.
¿No?
Y además yo coincido.
Sí, o sea, sales y te sientes seguro. Yo no me siento seguro, ¿no? Acabo de pagar el seguro de gastos médicos, que es un dineral, porque no tengo un servicio de salud que crea que me pueda sacar adelante, ¿no? Además, yo no tengo seguro social, entonces tengo que mantenerme de otra forma.
Porque es freelance.
Yo soy freelance, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Así es, así las cosas, ¿no? O salgo y voy a decir una cosa tan superflua, porque sé que hay muchas carencias, mucho más importantes de que lo que voy a decir, pero dices, pero la ciudad está llena de baches, ¿no? O está llena de basura, o ¿cómo le tengo que explicar a Mía que por qué está llena de graffiti toda la ciudad?
Oye, a mí me gusta mucho el graffiti.
No, pero
hay arte urbano padrísimo.
Hay arte urbano y hay vandalismo.
Eso sí.
¿No? Y entonces, bienvenido a la expresión. El arte como expresión, bienvenido en cualquier circunstancia mientras no rompas los derechos de propiedad de otra persona.
Claro.
¿No? Entonces, a eso me refiero con que de pronto volteas y dices, creo que lo mejor que tiene este país es su gente, creo que sus empresarios... Y la gente que diario se fleta a trabajar, eso es lo que tiene caminando esta gente. Pero este país necesita, pues, que le eche la mano que nos llevan por delante, ¿no?
Claro.
Y lo digo sin partidismos, o sea, sin una afiliación partidista.
No, pero es real. Lo que estás diciendo es una verdad como una casa. Fíjense ustedes que esta entrevista está... Este encuentro de hoy con Sergio, este aterrizaje de Sergio Sepúlveda en el Nido de la Garza, porque también eres un ave que extiendes muy ampliamente tus alas, has sabido hacerlo.
Gracias.
Surgió después de que un día yo voy pasando por la oficina de Sergio, que es como una pecera,
¿sí?
Un aparador, y en el aparador había una avalancha. Y entonces, hoy en la mañana lo pensaba, fíjate. Tú me diste la oportunidad, empezando el año, empezando este 2023, a subirme en una avalancha. Yo no sabía que iba a suceder literalmente en mi vida, porque así ha sido este arranque de año para mí. Y terminamos jugando como niños.
Sí.
Vámonos.
Vale. Una, dos,
tres. ¡Oh! No sabes qué feliz me hiciste. Pues qué maravilla, qué maravillosa manera de arrancar el 2023.
No, pero espérate, vámonos de regreso.
Vámonos de regreso.
Vámonos allá.
Vámonos, pero entonces tengo que... O le damos la vuelta.
A ver,
le damos la vuelta.
Mira, aquí, aquí le puedo dar la vuelta, luego en reversa. Es la balanza. Ahí se le echa. Ya causamos un caos en la oficina, nos van a regañar. Oh. ¡Sí, es Mónica!
Y vi muchas de las cosas que has descrito de tu vida en tu oficina. Tu oficina habla mucho de ti. Pero lo que más me gustó es que te dieras la oportunidad de ser como un poco niño y que hiciéramos esta travesura. Y ahí dije, claro, ¿cómo no me había yo acercado a este personaje que resultó, que me ha resultado siempre muy respetable porque te he visto trabajar?
Gracias.
Mucho, muy arduamente. No hay una sola cosa que tú tengas que realmente creo que no te merezcas porque la has trabajado. Y me parece que tienes una vida muy entrañable, que era necesario y justo compartir. Y yo me siento muy honrada de que lo hayas querido hacer en el libro.
Muchas gracias por tus palabras. Es muy fácil tirar flores entre compañeros, ¿no? Pero yo siempre te he respetado muchísimo. Te veía en la tele. Tu capacidad de análisis siempre me ha gustado, ¿no?
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Te veía caminar por los pasillos y siempre muy seria y muy a prisa, ¿no? Y cuando coincidimos por primera vez, fue cuando Felix Baumgartner se lanzó de la estratosfera. Sí. Y entonces a mí me mandaron a Nuevo México, a Roswell, a cubrir eso. Y me aventé horas y horas transmitiendo esa parte. Y ahí coincidimos alguna. Es la primera vez que coincidimos al aire.
Sí.
Y de ahí empezamos a tener más comunicación. Ahora que llego a este punto donde tú me entrevistes, y lo digo con toda humildad, pues para mí es uno de los reconocimientos más grandes de mi carrera.
No me digas eso.
Porque es verdad. O sea, pues yo quién soy para que me entrevistes, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno lo dice desde esa posición, pero que me entrevistes tú además, para mí es un reconocimiento a mi carrera. Sí, o a mi trabajo, y eso es invaluable.
No, invaluable la lección que le estás dejando hoy a millones de comunicadores en México que están empezando una carrera. Para que vean que no hay que dar nada por hecho y hay que chambear.
Sí, sí.
Lo único que nos va a mantener vivos en este medio es la disciplina.
Sí, y cuando quieras volver a subirnos a la avalancha, bienvenido.
El lunes voy. Gracias, mi querido Sergio.
Gracias, Moni.
Qué gusto tenerte aquí.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Corté.
¡Ay, qué bonita! Está padrísimo.
Gracias, Moni.
No, hombre, al contrario. Rob me all my credits and leave me in the dark.